La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sé yo, el tiempo que hacía que no se daban estas dos circunstancias. Regreso de vacaciones de Semana Santa y cambio de horario. Sí, al horario de verano. Pero por Dios, que no se vuelva a repetir en mucho tiempo. Si los lunes pesan, más allá de la alegría que le quiere dar Carlos Herrera con su buen humor, los lunes en los que nos han recortado una hora de sueño y más si encima volvemos de vacaciones, no son duros, son durísimos. Horas de viaje, caravana en la carretera, caravana para meter la ropa en la lavadora. Bueno, en fin, aunque estamos hablando de una hora de variación, puede producir efectos en algunas personas, como por ejemplo, igual tú te identificas, alteraciones de sueño, mayor cansancio, apatía, mal humor, algo de ansiedad, algo que respira profundamente, toma distancia, relájate y puedes minimizarlo de alguna manera. Es, ¿cómo te diría yo?, un pequeño jet lag primaveral, esa pequeña penitencia que hemos de pagar por haber disfrutado de largas tardes ahora, desde ahora y en adelante, de luz y por haber disfrutado también de unas vacaciones. Lo que pasa es que luego uno vuelve a la realidad, a lo cotidiano y se encuentra con noticias que no le gustan, ¿no? Y de nuevo, un lunes tenemos que hacer un triste balance de lo que nos dejan las carreteras tras unas vacaciones. 36 personas han perdido la vida desde que comenzase la operación salida por Semana Santa y es precisamente en este lunes cuando los hospitales madrileños precisan donación urgente de sangre de los grupos cero negativo y cero positivo. Además, desde el centro de transfusiones nos han pedido que en 2 o 3 días las personas que tengan sangre de A positivo y B positivo también se acerquen a donar. Como te digo, primer lunes tras las vacaciones de Semana Santa y la violencia en las calles de Madrid, que decide no descansar. Y con este ya son 4 lunes en los que abrimos portada con un suceso. Hoy la policía busca a un ciudadano dominicano que huía esta madrugada después de disparar a un compatriota a las puertas de una discoteca de la zona de Azca, en la capital. Una violencia habitual, quizás no siempre con un saldo tan grave, que ni siquiera se ha disuadido con las recién instaladas 55 cámaras de videovigilancia en este entorno financiero. Entorno financiero que nacía con la ambición de convertirse en el Wall Street madrileño y está más cerca de ser el Bronx. La preocupación de los vecinos y comerciantes por la seguridad del barrio crece por momentos y más tras el tiroteo. La estructura laberíntica de ese entorno convierte a estos locales en un auténtico cobijo para delincuentes. Nuestra compañera Cristina Franco se ha desplazado hasta la zona para hablar precisamente con comerciantes y vecinos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues así es, 5 disparos y la víctima de nuevo de origen latino-dominicano de 25 años. Esto ha ocurrido a las puertas de una discoteca latina de los Bajos de Azca. Un tiroteo que además llega justo después de la entrada en funcionamiento de 50 cámaras que controla la policía local de Madrid. Un punto bastante conflictivo y sobre todo por la noche. Antonio Miguel Carmona ha asegurado que la víctima se está recuperando y que realmente lo que verdaderamente hace falta es más seguridad en el distrito de Tetuán. Un distrito que tiene 2 orillas separadas por Bravo Murillo y una zona muy conflictiva. Además considera que las cámaras de vigilancia no merecen la pena, ya que debería haber más seguridad para estar protegidos y no vigilados, como bien asegura Carmona.
Muchísimas gracias, Cristina.
A ti, Beatriz.
Bueno, hoy también es noticia la presentación de los resultados de la encuesta ciudadana sobre la renovación de la Plaza de España. Durante el programa intentaremos contarte qué es lo que han votado los madrileños. Lo están presentando los concejales Pablo Soto y José Manuel Calvo. Una propuesta en la que han participado 26.000 madrileños que votaban entre las 18 propuestas para cambiar o mantener distintos aspectos de este céntrico y turístico enclave. Bueno, en fin, así están las cosas. Así hemos repasado brevemente qué nos depara este lunes, 28 de marzo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal llevas eso del regreso al trabajo? Algunos alargáis, ¿eh? Y algunas, porque claro, los niños todavía esta mañana no tienen cole y hoy hay que hacer encaje de bolillos. Entonces, bueno, pues los más afortunados habrán podido pedir un día más. Los que no están trabajando y habrán tenido que tirar, pues vete tú a saber, de la tía que está de vacaciones, del abuelo o quizás de una niñera. Así es la vida, así es lo que tenemos que afrontar en el día a día. Esto es La Mañana en Madrid, gracias por escucharnos. Hoy tenemos a Mila Sánchez en el control técnico y en la producción a Mónica Álvarez y Ana Luisa Pombo. Por cierto, que yo no me he presentado. Soy Beatriz Pérez Otín, que estoy encantada de acompañarte. Salimos ahora a las carreteras de la región, conectamos con la DGT. Allí nos esperan Selmo Mancebo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay problemas en la carretera de Toledo, en Torrejón de la Calzada. Un par de kilómetros de retención en sentido Toledo, como consecuencia de un accidente en el kilómetro 27. Es lo único que en Madrid dificulta la conducción. Y mucho cuidado con la lluvia que ha vuelto a caer en algunos puntos de la comunidad.
Bueno, pues ya Anselmo nos ha adelantado que está lloviendo en algunos puntos de la comunidad y esa va a ser la tónica de las próximas horas. Las temperaturas se van a mantener, eso sí, bueno, pues muy primaverales, bastante similares a las que vivimos ayer. Seguiremos con nubes, sobre todo a partir de la tarde van a empezar a cubrir más los cielos donde ahora tan solo hay intervalos nubosos. Y de cara a mañana, bueno, pues vamos a amanecer con los cielos muy nubosos por la mañana. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la sierra a primera hora, disminuyendo la nubosidad por la tarde hasta quedar los cielos prácticamente despejados al final del día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy echando un ojo al termómetro ahora y marca 8 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios. También 8 grados en Móstoles y en Boadilla del Monte. 10 grados en San Lorenzo del Escorial. 13 en Aranjuez. Lo que está siendo realmente molesto ahora quizás sea la lluvia y también un poquito de viento. Nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares. Ocupar una vivienda en estos últimos tiempos es una práctica que se ha acentuado, especialmente desde que comenzó la crisis. Hasta la plataforma de afectados por la hipoteca publicaba hace 3 años un manual en el que se explicaba cómo ocupar las viviendas vacías de los bancos. Incluso podías encontrar anuncios en marquesinas sobre cursos para reventar una cerradura. En algunos casos, quienes pegan la patada a la puerta son familias que necesitan un techo. En otros, son grupos de personas que quieren ahorrarse el pago de un piso o de un alquiler. La crisis, como te decía, acentúa este fenómeno de la ocupación ilegal del que hay que ocuparse y se generan situaciones muy complicadas. Hay dos caras, como en toda moneda, ¿no? La de quien ocupa y la de quien se siente indefenso frente a una ocupación de su propiedad. Cada caso es único, te decía. Ante este fenómeno, los ayuntamientos han tenido que multiplicar sus esfuerzos para mediar entre ambas partes y para dar una solución a esta situación, en muchos casos esperpéntica, y eso es lo que están trabajando desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Recientemente, por ejemplo, ponían en marcha un teléfono gratuito de atención a la ciudadanía frente a las ocupaciones irregulares de viviendas. Olga García es concejal de vivienda en Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas ocupaciones comienzan tras un desahucio. Ustedes pusieron en marcha hace meses una oficina de intermediación de la vivienda para asesorar precisamente frente a los desahucios. ¿Qué tipo de ayudas son las que están recibiendo desde esta oficina a sus vecinos?
Con bastante satisfacción podemos decir que desde que está en funcionamiento la oficina de intermediación de la vivienda no se ha producido ningún desahucio en Alcalá de Henares al que no se le haya ofrecido una alternativa habitacional. Y la verdad es que eso nos llena de satisfacción. Lo que pretendemos con todas estas medidas políticas son, por un lado, que las familias no tengan que llegar a la necesidad de ocupar una vivienda, sino que cuando saben o prevén que van a tener problemas de hacer frente a los pagos, puedan, a través de la oficina de intermediación de vivienda, empezar a gestionar soluciones.
Claro, ¿y por dónde pasan esas soluciones? Porque yo me imagino que a lo mejor muchas familias nos están escuchando ahora. Básicamente, cuando una persona normal deja de pagar una hipoteca o un alquiler es porque no tiene empleo. Habrá excepciones, ¿no? Quien quiera abusar de la confianza de quien le renta la casa o del banco si no paga, pero lo normal es que eso llegue cuando no hay un empleo. ¿Qué soluciones concretas se ofrecen?
Pues lo habéis dicho a la perfección. Cada caso es un mundo. Es absolutamente distinto un caso de otro. No es lo mismo viviendas ocupadas de entidades bancarias que viviendas ocupadas de particulares. No es lo mismo una familia que ve que no tiene dónde vivir y da una patada a una puerta y se mete en una vivienda. No es lo mismo una entidad que se dedica a ocupar pisos para luego realquilar fraudulentamente o incluso organizar actividades ilegales en esas viviendas, es que el abanico de posibilidades es tan grande que efectivamente cada ocupación es un mundo.
¿Qué se hace con las familias que son desahuciadas? Nos decía que se les da una solución, se les busca una casa. ¿Qué tipo de viviendas son las que están ahora mismo, en las que están ahora mismo viviendo esas familias?
Pues mira, si la vivienda es del banco, lo que hacemos es mediar. Es mediar para intentar conseguir un alquiler social, para intentar, en algunos casos, la renovación de las hipotecas con ampliación de plazos y cantidades menores en función de los ingresos que se tengan, ayudar a las familias a conseguir una renta mínima de inserción. Intentamos por todos los medios que las familias no tengan que desocupar las viviendas. En caso contrario, tenemos posibilidad de alguna vivienda del IBIMA, intentamos realojarlas en otros pisos. De momento el parque municipal es muy pequeño, pero trabajamos con lo poco que tenemos a nuestro alcance.
De la información que les llega al ayuntamiento, ¿qué tipo de ocupaciones son las que más están dando en Alcalá de Henares?
Ahora mismo las ocupaciones que nos preocupan y que preocupaban a los vecinos, y por lo que se ha puesto en marcha este teléfono, son ocupaciones de organizaciones que ocupan viviendas y luego las ofrecen por cantidades algunas veces verdaderamente desorbitadas a personas que con su desesperación pues caen en ese tipo de trampas económicas y al final están haciendo una actividad ilegal como es ocupar una vivienda y además están pagando tristemente por ello a gente que se dedica a hacer este tipo de práctica.
¿Y ahí qué le queda al ayuntamiento por hacer? ¿Cómo puede atajar ese negocio fraudulento que se...?
Pues precisamente los vecinos son los que saben perfectamente qué es lo que está ocurriendo en sus bloques de viviendas. Por eso el poner en marcha este teléfono gratuito, porque son los propios vecinos los que nos llaman y nos dicen, hay personas que sabemos que viven ahí enfrente o que viven en otro bloque y que además están viniendo a mi bloque a intentar forzar una puerta. Saben, los vecinos son los que nos dan la información de qué tipo de persona o de entidad es quien está intentando ocupar.
Supongo que para tranquilizar al vecino que hace uso de esta línea gratuita, vamos a dar el teléfono, que es el 900-300-130. 900-300-130 son llamadas anónimas.
Por supuesto, absolutamente anónimas.
Porque el miedo también imperará, ¿no?, en ese tipo de vecindarios.
Yo creo que efectivamente el miedo sabemos que es libre y que puede atenazarnos a todos, pero en cuanto los vecinos y vecinas vean que este teléfono funciona, que como bien decías es absolutamente anónimo, no hay que dar ningún dato, ni se va a pedir, ni se va a ofrecer ningún tipo de dato más allá que la dirección de donde quieras, de donde se esté produciendo la ocupación, pues entiendo que también ese miedo se disipará.
Concejal, ¿qué otro tipo de acciones de ayuda a los vecinos se realizan desde la Oficina de Intermediación de la Vivienda?
Verás, en nuestro primer programa, en el programa que llevábamos, nosotros lo que pretendíamos era hacer una oficina de intermediación inmobiliaria. Cuando llegamos a la concejalía y tomamos conciencia realmente de cuál era la situación real de la ciudadanía, ampliamos eso y hicimos una oficina de intermediación de vivienda, no solamente hipotecaria. Uh-huh. Lo que pretendemos es que cuando una persona no tenga problemas para pagar, sino prevea que puede llegar a tener problemas para pagar su vivienda, por ejemplo, acabo de quedarme en paro, Y puedo hacer frente a mi vivienda, a mi hipoteca o a mi alquiler un mes o dos, pero a partir de ahí no sé qué puede pasar, voy a la oficina de intermediación de la vivienda donde me van a asesorar. Si es un alquiler y tengo que avisar al propietario de cuál es mi situación para que luego no tenga que rescindir el contrato de un día para otro con el quebranto económico que eso me produciría. O voy a intentar que a través de la oficina de vivienda mediemos con el banco para ver qué tipo de intervención se puede hacer. desde el principio, desde que un vecino sepa o prevea que puede tener problemas de vivienda, que acuda a la oficina de intermediación y vamos a intentar ayudarle.
¿Y están haciendo uso de estos servicios? ¿Están notando, pues eso, que se acercan más, que, por ejemplo, esta línea gratuita, el 900-300-130, lo conocen y lo usan como tienen que hacerlo?
La oficina de intermediación de vivienda se está utilizando y se está utilizando por un número, bueno, no demasiado elevado de vecinos, pero sí se está utilizando. Hay muchas personas que pasan directamente por la concejalía y nosotros les remitimos a la oficina de vivienda, por supuesto después de atenderles y hablar con ellos. Y el teléfono gratuito de ocupaciones pues lleva muy poquito tiempo, además lo hemos publicitado un poco antes de Semana Santa y no ha dado tiempo a que haya tampoco un número importante de llamadas, pero ha habido ya algunas. ¿Eh?
Bueno, pues ojalá pronto se pueda dar una solución a estas familias, a las dos partes afectadas. Vamos a recordar que es un teléfono que atiende de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y que, bueno, cuando no está siendo atendido desde la Oficina de Intermediación de la Vivienda, siempre se puede llamar a la Policía Municipal al 092.
092, exactamente.
Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Es Olga García, concejal de Vivienda en Alcalá. Queríamos precisamente contarte un poco cómo en algunos municipios se está trabajando el tema de las ocupaciones. Si eres vecino de Alcalá, te recuerdo que esta oficina de intermediación de la vivienda está ubicada en la calle Damas, número 15.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripback sky.
Son las 12 y 23 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Venimos de hablar de los problemas que genera la ocupación de viviendas de manera irregular e ilegal, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde empieza muchas veces esa ocupación? En otra de las lacras actuales, en el desempleo. Ya sabes que aquí en La Mañana en Madrid buscamos ponerte al día con todo lo que tiene que ver con el mundo de los recursos humanos, el empleo. Intentamos ayudarte en la medida de lo posible. Y si hablamos de desempleo, la población más afectada todavía en esta época, en este 2016, siguen siendo las mujeres. Para ellas está dedicado precisamente el curso sobre redes sociales y autoempleo que comienza mañana en Paracuellos del Jarama. Se va a impartir todos los martes, desde mañana y hasta junio, y entre las cosas que las participantes van a aprender es, por ejemplo, cómo manejar sus cuentas en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera, como una alternativa para aumentar los beneficios y los clientes. Teresa García Donas es la concejala. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Adriana Alcohol es coordinadora del curso, es community manager y bloguera, gestiona precisamente cuentas, realiza asesorías y enseña a particulares y a empresas a potenciar sus negocios a través de las redes sociales. Adriana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Empezamos hablando con Teresa para que nos ponga un poco en situación. ¿Cómo están las mujeres de Paracuellos del Jarama? ¿Hay un número importante de mujeres en situación de desempleo?
Sí, la verdad es que la situación de crisis que atravesamos al final siempre recae sobre todo en quizá los sectores más desfavorecidos, como en este caso somos las mujeres. Entonces sí que es verdad que hay un amplio sector de mujeres desempleadas y están muy muy interesadas en todo lo que pueda ser todo este tipo de talleres de de poder gestionar su talento, de poder gestionar su tiempo. La verdad es que está respondiendo muy bien.
Y desde su municipio se han dado cuenta que a lo mejor el autoempleo está siendo un poco la salida que están eligiendo muchas de ellas para sacar adelante sus familias, su vida, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es lo que nos hemos dado cuenta, que sobre todo la salida que se está teniendo ahora. Entonces, muchas mujeres nos lo comentaban, que es la salida que están encontrando, es crear su propia empresa, y una vez que han creado su empresa o tienen una idea, están ya tirando hacia adelante. Quizás sea lo que más se está dando ahora en este momento.
¿Qué es lo que inspiró este curso? ¿Fueron las propias mujeres las que lo demandaron?
Sí, fue un poco de todo. Este curso forma parte de tres talleres, que va también dirigido en la misma dirección. Uno de ellos es la gestión del talento, que lo que busca es el empoderamiento de las mujeres. El segundo es ya la creación de la empresa, donde se desarrolla la idea. Y ya el último es este de redes sociales y autoempleo, que es un poco donde se le dirige a las redes sociales, donde puede tener más repercusión la empresa que hayan creado.
Adriana, últimamente hablamos mucho de autoempleo como única salida del paro, pero esto también conlleva unos riesgos. ¿En qué medida este curso que comienza mañana capacita para potenciar el negocio y minimizar esos riesgos?
Bueno, pues en principio con el curso lo que pretendemos sobre todo es que las mujeres conozcan las ventajas que tiene utilizar las redes sociales pues para intentar potenciar y ganar clientes en sus proyectos o en los empleos que vayan a crear. Entonces, ahora es una medida muy buena, más que nada porque bueno, pues ahora mismo es como lo que te comunica a todo el mundo. Entonces, bueno, pues si las manejas bien, yo creo que riesgos tiene pocos y beneficios muchos.
Luego está también identificar los nuevos mercados, ¿no? Tener olfato sobre el lugar en el que se encuentran nuestros clientes potenciales. ¿De qué manera nos ayudan las redes sociales?
Pues mucho, muchísimo. Yo creo que la base de utilizar bien las redes sociales es observar mucho y ser un poco psicólogo, digamos, un poco empático. Y bueno, yo creo que te puede ayudar mucho en la medida de dirigirte a la gente que precisamente, bueno, pues es la que busca el negocio que tú estás llevando a cabo.
¿Cuál dirías que es la red más apropiada para montar un negocio? ¿Dónde se nos ve más? ¿En Facebook, en Twitter? Porque yo claro, cada red tiene un cometido, ¿no? Y una finalidad.
Efectivamente, es lo que tú dices, cada red pues es diferente. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que tengas, es necesario pues que utilices una red o utilices otra. Por ejemplo, ahora mismo Instagram está siendo como una de las redes sociales que más se está utilizando, porque es muy visual, es muy sencilla para hacer venta online, pues es muy práctica. Pero bueno, para otro tipo de negocios, por ejemplo, que necesiten pues más añadir enlaces y esas cosas, pues todavía se sigue apostando bastante más por Facebook.
¿Hay niveles para este curso?
Pues en principio hemos hecho una selección para que la gente tenga más o menos el mismo nivel. Se les planteó un cuestionario pues para saber más o menos si ya tenían conocimiento de las redes sociales a nivel personal, pues para que no les suponga mucho problema el vincularlas un poco más al tema profesional. Entonces, bueno, pues tenemos un nivel de gente que sí sabe de redes sociales, pero bueno, lo que quiere aprender sobre todo es para potenciar sus negocios y sus proyectos.
Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con este curso que comienza mañana. Teresa García Donas, concejal de Mujer en el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, ¿sigue abierta la posibilidad de inscribirse o ya vamos tarde, está todo cubierto?
Está todo cubierto, hay 16 plazas y hay una lista de espera bastante grande, es que ha habido muchísima demanda.
Bueno, pues eso, la lectura que hay que sacar es que hay que repetir más cursos de este tipo.
Efectivamente.
que seguir trabajando en esta línea. Gracias también por estar con nosotros en esta mañana de lunes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues son las 12:30, ya sabes que aquí te contamos la última hora, te vamos a trasladar algunas de las noticias que están en la portada de este lunes 28 de marzo, y ya te lo decía al principio del programa, Madrid sigue con la reforma de Plaza de España con el sí de esa encuesta ciudadana que ha presentado a primera hora esta mañana los concejales del Ayuntamiento de Madrid, que hicieron bueno, hace unos meses. Mónica, tienes más datos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Beatriz, el Ayuntamiento de Madrid sigue adelante con ese proceso de reforma de la Plaza de España al haber obtenido el apoyo del 62,98% de los participantes en una encuesta ciudadana con 26.921 respuestas válidas, que incide en que la plaza deberá ser más verde, tener menos coches y mantener el monumento a Cervantes. Ha habido un 26,8% que ha votado en contra y un 10,21% que ha dicho que no lo sabía, por lo que, a la luz de estos resultados, el Ayuntamiento pone en marcha este proceso de reforma.
Acabamos de conocer un informe de la OCU que denuncia que los autobuses urbanos de Madrid son los más caros de España.
Sí, hija mía, siempre nos toca lo mismo.
¡Qué suerte!
Los autobuses urbanos de nuestra ciudad, de la ciudad de Madrid, son los más caros de todas las capitales de provincia de España, según un informe de la OCU que revela que el precio es un 70% superior a la media del resto de ciudades analizadas. Según este estudio de la OCU, que ha evaluado los precios de los autobuses urbanos de las capitales de provincia y su evolución desde 2013, tomando la tarifa más favorable para el usuario, la del abono mensual, para un supuesto de 50 viajes al mes, el coste por viaje alcanza los 1,09 euros, mientras que la media del resto de capitales analizadas, fíjate, se sitúa en los 0,64 euros por viaje. La diferencia es bastante importante.
Es importante. Bueno, pues hablando de transportes, la proliferación de conejos amenaza las vías del tren en Madrid.
Sí, mira, la proliferación de conejos en zonas de Madrid próximas a núcleos urbanos, donde han acabado acorralados por vías de transporte y nuevos desarrollos urbanísticos, ha puesto en peligro de deterioro infraestructuras ferroviarias junto a las que construyen sus madrigueras, principalmente al sur de la región. Los municipios de Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Getafe y Alcorcón son los que se han visto más afectados por este crecimiento descontrolado de la población de conejos durante la última década.
Claro, es que ellos llegaron antes. Es como cuando nos quejamos de los jabalíes, que se meten en la urbanización. Si es que van buscando lo que van buscando.
Sí que sí.
Bueno, y terminamos con un aniversario. El Archivo Histórico Nacional celebra sus 150 años.
Sí, hoy se cumplen 150 años de la creación del Archivo Histórico Nacional. Por ello, se celebrará un acto conmemorativo y habrá actividades como visitas guiadas, conferencias y talleres. Más de 200.000 pergaminos, 16.000 documentos cartográficos, 13.000 fotografías, 2.266 sellos de cera medievales, en fin, todo esto se puede ver en este Archivo Histórico Nacional. Es una pasada, la verdad, merece una visita.
Sí, sí.
O muchas.
Hay que irse a este Archivo Histórico Nacional y conocer un poquito más de lo nuestro, claro.
Claro que sí.
¡Feliz cumpleaños!
Eso.
Gracias.
150, fíjate,
qué
mira,
bien conservado
Laura,
está.
Sí, está estupendo.
Igual que Laura, Laura también está bien conservada.
Que no, cumple uno. ¿Tú sabes tú que tienes una niña pequeña?
Que no, cumple.
Así se celebran los cumpleaños de los niños, claro, porque tienen muy pocos añitos. Empiezas, que no, cumple uno, que no, cumple, claro,
¿sí?
Porque tienen 5 años, 6, pero ya 150
vale, no
sería muy, muy largo.
Daría como para un programa y todo.
Imagínate.
Gracias, Mónica.
A ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para tener 150 años, Laura González está muy bien, ¿no?
Se conserva en formol.
Estupendamente. Bueno, pues Laura viene este lunes a traernos las noticias del deporte madrileño, qué es lo que ha pasado este fin de semana, qué es lo que va a pasar. Aunque vamos a empezar hablando, fíjate, de la selección española, que nos interesa a todos. Se empató 0 contra Ucrania en ese último compromiso antes de la Eurocopa.
Era el último compromiso y la verdad es que nos ha decepcionado a todos. Mal partido de La Roja, un encuentro espeso, sin ideas, poco nada clara de vistas a esa Eurocopa. Igual que ocurrió contra Italia, el mejor volvió a ser el portero. En este caso hablamos de Iker Casillas, no de De Gea, que aunque a algunos pues les molesta un poco, pues va a pelear esa titularidad de la selección. Que, por cierto, Iker Casillas ha batido el récord europeo de partidos jugados con la selección en modo de Europa. Uh-huh. No solo con la selección española, lo deja en 166 partidos.
Sí, es que ya lleva muchos años de mozo.
Un montón. De hecho, ha anunciado que podría retirarse porque cada vez está más cerca ese último paso que le queda. Los que salen reforzados de estos compromisos, curiosamente, son dos ausentes. Iniesta y Sergio Busquets, porque los sustitutos no hicieron méritos suficientes y lo que han conseguido es que se les eche mucho en falta.
Es lo que suele pasar en estos casos.
Si hubiera estado
fulano o mengano,
nos habría ido.
Bueno, pues el que estuvo ayer fue Isco en tiempo de juego. ¿Qué es lo que contó?
Pues de contó todo. De todo. O sea, ¿qué no contó?
Bueno, danos, ¿qué titulares nos dio Isco?
Nos dio un poquito de todo. Dijo que él tranquilamente, su futuro, se le asocia al City, se le asocia a la Juve. Y él era muy claro, yo quiero quedarme en el Real Madrid. Me quedan 2 años de contrato y no sé nada de esos rumores. Esos son cosas para vender periódicos que no tienen nada que ver conmigo. Se mojó respecto a su estado de forma y las críticas que ha recibido últimamente. Ha dicho que está siendo una temporada muy difícil, pero que no todo es culpa de él o de James, porque también se les asocia. Como uno está mal y el otro está mal, pues el Real Madrid no funciona. Así que igual hay un poquito más detrás que no solo ellos dos. Él no se siente señalado a pesar de todo. Jamás en su vida, después de una derrota, ha salido por allí, porque por ahí de fiesta, porque el partido contra Las Palmas se le vinculó que se había ido de fiesta, que había empatado el Real Madrid, que aún así a él no le importaba. Dejó claro que no tenía nada que ver con eso, que también eran especulaciones y que querían dañar
mucho,
su
¿no?
imagen. Claro, se habla mucho y poco que ver con la realidad. También ha hablado del Barcelona, porque... Por si no te vas a enterar, esta semana se juega el clásico Barcelona-Real Madrid.
Hombre, ya llegó, llevamos hablando del clásico como 2 meses. Ya llega todo.
Ya está aquí,
llega.
Ya está aquí. ¿Sí? Como Pedro y el Lobo, igual no nos lo creemos.
No, hombre, dice, no, en esta ocasión sí que llegará.
¿Sí? Sí. Bueno, yo todavía hasta que no lo vea. Dice que él está a tope, que no está cansado del compromiso con la selección, que no ha jugado mucho y que por eso... va a estar a un buen nivel y que ganar en el Camp Nou sería una inyección de moral muy grande, sobre todo después de la mala imagen que dieron el partido y ya perdieron 0-4, un poquito...
En fin, vamos a hablar ahora del Atlético de Madrid, que está en cuadros si hablamos de la defensa.
El último en caer ha sido Lucas con una fractura vertebral, estando con la sección sub-21 francesa. Se suman las bajas de Godín, Jiménez y Savic. Ninguno va a poder estar en el partido contra el Betis, pero lo que realmente preocupa precisamente es el partido de la semana que viene contra el Barcelona, que se juega en la Champions, el partido de ida. Que, por cierto, hablando del Barcelona y como a ti te gusta Football Leagues, Luis Suárez han informado hoy Football Leagues que costará 82 millones, le costó al Barcelona su fichaje. ¿Qué? Como te gusta, te doy el
datito. Sí, ¿no? Esos cotilleros dicen, sí, qué barbaridad, ¿cómo tendrán acceso a estas cosas?
¿De dónde sacarán tanto dinero?
¿De tanto dinero y tanta información? ¿Los de Football Leagues?
Bueno, eso pirateando, teniendo algún contactito.
¿Algún amigo?
Claro.
Ya, ya, ya.
Se dejaron el ordenador encendido.
Ya, ya sabe. Bueno, tenemos una semana de derbi, ¿eh? También entre el Getafe y el Rayo.
Sí, que no todo es Madrid y Atleti. Han vuelto ya los entrenamientos para preparar ese partido. Se juegan Vallecas. Se lo juegan todo, porque es un partido vital para los dos. Los dos están en zona de descenso, son rivales directos, los mismos puntos. Además, en el partido de ida quedaron 1-1, por lo tanto es muy importante el marcador que queden por el averaje entre goles, porque dependiendo de eso, si empatan a puntos, uno quedará por encima o quedará por debajo.
Claro.
Entonces,
hablamos de baloncesto, ¿no? Suerte dispar entre los equipos madrileños. ¿Qué ha pasado?
El Madrid consiguió la victoria ante el CAI Zaragoza, 96-84, gracias a 17 triples, que rompe una mala racha que llevaba de perder los 3 últimos partidos, el de Liga y los 2 de la Euroliga. El Fuenlabrada también consiguió la victoria, 80-89, ante el Andorra. Mientras que la otra cara de la moneda es el Estudiantes, que perdió por 4, 80-84, ante el Iberostar Tenerife.
Bueno, el Máster de Miami, en el Máster de Miami, el madrileño Fernando Verdasco queda... eliminado. Qué pocas alegrías nos está dando últimamente este deporte, ¿eh?
La verdad es que últimamente se han quedado 2 solo en el máster y espérate que no queden menos. Nada, el otro día se tuvo que retirar porque le dio la pájara.
Ya,
están ya un poquito bajos de forma. El madrileño ha perdido contra el argentino Ceballos por 1-6, 6-4 y 7-6 y se despidió del torneo de la misma forma que en el pasado Indian Wells en tercera ronda.
Y terminamos hablando del ciclismo con Alberto Contador, que ha quedado segundo en la Vuelta a Cataluña.
A tan solo 7 segunditos del vencedor, el colombiano Nairo Quintana, que son muy pocos, pero en el ciclismo son un
son
mundo.
Son muchos. Jolín, 7 segundos.
Se ha quedado ahí a las puertas, pero bueno, él está contento. Ha insistido que las sensaciones que ha tenido con vistas al Tour de Francia, que es su gran objetivo, han sido buenas y que está contento con el papel que ha hecho.
Entonces, cuando ves una carrera de atletismo, ¿no?, de velocidad, y ves ahí la cinta y como a cámara lenta dicen, ¿quién es el primero que ha puesto el pie? Pues esto es un poco así
o,
también.
O paras el fotograma o no,
no
sabes te das cuenta.
Bueno, pues 7 segundos entonces
7 segundos
es un mundo.
Un poquito más.
Un mundo casi. Bueno, pues muchísimas gracias por traernos esta última hora del deporte, este resumen de lo que ha pasado y de lo que está por venir. Laura González, o Laura González, como le gusta llamar.
Dependiendo.
A Carlos Herrera, gracias por estar con nosotros.
A ti.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido a 4 personas, 2 de ellas residentes en Madrid, en las últimas horas, como presuntas autoras de varios delitos de corrupción de menores. Y les ha intervenido vídeos y fotografías digitales de contenido pornográfico infantil. El denunciante, según las fuentes, se había descargado un archivo mediante un programa para compartir archivos por red. Y vaya sorpresa la que se encontró, ¿no?, cuando vio que en ese vídeo aparecían niños menores realizando prácticas sexuales. Finalmente, a lo largo de este mes han sido detenidas en Madrid otras 2 personas a las que se les ha intervenido un ordenador portátil, 2 discos duros externos, 2 discos duros internos, en fin. Esto que hoy es noticia ocurre día sí y día también, y las víctimas siempre son las mismas, los más débiles, los niños, los menores de edad. Personal municipal de la localidad de Rivas Rocia, Madrid, encargado de la tutela de menores, está siendo en estos momentos formados precisamente para, entre otras cosas, prevenir el ciberacoso y transmitir a los menores de riesgo, los riesgos y los peligros que puede conllevar navegar en Internet, ¿no? Y lo que supone también el no controlar las tecnologías de la información. Carmen Rebollo es técnica de la Concejalía de Educación y está con nosotros a través del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en este curso participáis trabajadores, su objetivo es capacitaros en materia de seguridad, también a los padres, a los tutores, educadores de menores. ¿Quiénes estamos más necesitados de esa información? Porque no nos cansamos de oír este tipo de noticias en los medios de comunicación, no nos cansamos de hablar de cómo combatir el ciberacoso, pero siguen siendo, por desgracia, actualidad noticias como la que he contado al principio de saludarle. ¿Qué necesitamos saber todavía?
Pues fundamentalmente necesitamos saber que los niños y los jóvenes tienen un manejo en Internet que en muchas ocasiones supera el manejo que tenemos los adultos, tanto profesionales, educadores, docentes, familias, incluso chavales más mayores que, bueno, pues que han vivido el tema de la informática de otra manera. Pero ahora mismo los jóvenes tienen un manejo que si
nos
no
dan muchas
prepara,
vueltas.
Claro, que si no se prepara a las familias y a los profesionales, pues puede que no les puedas ayudar. Y hay que enseñarles a tener un uso responsable de estas nuevas tecnologías, que no a cortarles la capacidad de gestionar y de relacionarse a través de ellas, pero sí a los peligros que puede haber y a que sean conscientes de lo que puede ocurrir y que estén preparados para ello y que sepan actuar.
¿Y por dónde pasa ese equilibrio entre el manejo, ¿no?, de esas redes sociales, de esas nuevas tecnologías de la comunicación y la protección?
Pues pasa fundamentalmente, como en todo, el acompañamiento del adulto con el niño a visitar páginas, a enseñarle en lo que puede entrar y en lo que no puede entrar, y a tener, sobre todo, mucha información de lo que puede haber en Internet. No solamente el tema de ciberacoso, que también se da fundamentalmente en temas de tablet, con conexiones con móviles y tal, sino también todo lo que tiene que ver con la gestión de la privacidad, con el tema del sexting, que consiste en la difusión o publicación de imágenes del propio joven que sube a la red y que luego se pueden utilizar por gente no deseable, suplantación de identidad, el tema de acceder a comunidades peligrosas, por ejemplo, de temas de anorexia o de temas de racismo, que pueden incitar al joven a sentirse incluido en el grupo y a tener pues una serie de problemas a nivel social. el grooming, que es un ciberacoso ejercido por un adulto para establecer una reunión, una relación y un control sexual sobre un joven. Todo esto tienen que conocerlo, también adaptado a las etapas, porque esta formación que estamos haciendo se está dando también en función de etapas. No es lo mismo cómo se puede actuar con chavales de 3 a 5 años, que aunque os parezca mentira, hay que actuar con ellos, a chavales de secundaria, de chavales claro. de 15 a 17.
¿Por qué nos protegemos tan mal en la red? ¿Por qué somos tan confiados?
Por desconocimiento, fundamentalmente, porque pensamos que es un espacio controlado y seguro, y no lo es. Y sobre todo porque hay un anonimato que permite que la gente que no es buena gente esté enmascarada y engañe.
Hay un tema que, bueno, a mí particularmente me preocupa, y es, por ejemplo, el de la suplantación de identidad. Es como una pesadilla. ¿Cómo podríamos detectar que nuestra personalidad ha sido suplantada y cómo podemos evitar este fraude?
Pues a nivel general, a través de las redes, terceras personas pueden suplantar nuestra personalidad y es un delito tipificado, es un riesgo cada vez más frecuente y que se hace en edades cada vez más tempranas. Os parece mentira, pero cuando tú le cuentas a un niño que simplemente que un amigo le coja el móvil y que con su móvil mande un mensaje a otra persona como si él fuera el mismo, está haciendo una suplantación de identidad y empieza por ahí. Luego, bueno, hay hackers, hay gente como mucho más preparada que ya maneja incluso tus datos económicos y tal, pero a nivel de jóvenes y a nivel de niños, simplemente eso, que puede parecer una tontería, te cojo el móvil y le mando un WhatsApp o un SMS a alguien metiéndome con él y haciendo que tú, pues eso tiene una consecuencia de que la persona que tiene el móvil puede tener rechazo de sus iguales o problemas con sus compañeros, claro. Y eso también es suplantación de identidad.
¿Se trabajarán también las tecnoadicciones?
Las tecnoadicciones se trabajan fundamentalmente con las familias, con las padres y con las madres para que controlen el uso de los dispositivos, que controlen que no sean una suplantación de las horas de estudio, que no sea una suplantación de las relaciones personales. Los dispositivos de Internet tienen que fomentar las relaciones interpersonales, no sustituirlas.
Uh-huh. El curso también hablará de protección ante los virus, de todo tipo de fraudes con los que nos encontramos. En fin, ¿esto ya está en marcha, Carmen?
Sí, está en marcha. Y el tema de virus y fraude, fundamentalmente a los jóvenes les viene a través de los juegos online.
Las aplicaciones, ¿no?
De los juegos online y de las aplicaciones. Estos cursos que estamos dando empezaron, bueno, nosotros nos presentamos al Ministerio de Industria, de Energía y Turismo a una convocatoria de veintitantos entidades que se presentaron, escogieron 8, entre ellas pues el Ayuntamiento de Rivas. Entonces estamos haciendo 50 cursos, tanto para padres, madres, educadores, monitores de tiempo libre, personal municipal de servicios sociales, educadores sociales, psicólogos, policías, uh-huh. Animadores socioculturales y gente que se relaciona fundamentalmente con jóvenes.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Nos ha puesto un poquito de luz en este asunto que no nos gusta nada y que, sin embargo, está a la orden del día, como decíamos al principio, por sucesos que vamos contando y conociendo. Siempre en riesgo nuestros menores, nuestros mejores tesoros, los que más hay que proteger. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana de lunes. Carmen Rebollo, técnica de la Concejalía de Educación en Rivas Vaciamadrid. Madrid. Hasta pronto.
Gracias a vosotros por la invitación.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Arrancamos! Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 10 minutitos vamos a llegar ya a la una del mediodía, entonces te actualizaremos la información, pero antes vamos a adentrarnos en el mundo de la moda, de las tendencias, en cómo llega la primavera, en cómo le afecta a Lola Pérez Collado el cambio de hora. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estamos?
Estupendamente. Me encanta este cambio de hora,
sí,
porque yo ganar luz quiero.
Hombre, eso, a mí me encanta. Yo me firmaba por quedarme con este horario, pero
sí, todo
son
el
duras
año.
Las primeras horas.
El primer día, pero sí.
¿Sabes lo que recomiendan? Que te vayas a la cama un poquito antes, por ejemplo. Y además, que no comas en abundancia, que no cenes en abundancia esos días y luego practicar un poquito de deporte y así, pues te haces amiga y amigo de ese nuevo horario.
Bueno, eso es bueno siempre, ¿eh? Entonces aprovechan, sí, para recomendarte que hagas una vida sana, que duermas tus horas, que hagas ejercicio, etcétera. Y dicen, bueno, pues la disculpa, el cambio de hora, que es. Yo, desde luego, me adapto enseguida. Cuando sufro es en octubre, cuando, digamos, atrasa la hora. Para mí es, digo, se me va la luz.
Sí. Bueno, pues los lunes, ya sabes que Lola Pérez Collado, directora de COPE Chic, nos trae noticias sobre el mundo de la moda, las tendencias. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es Miguel de Santos, creador y director de un magazine que tiene mucho prestigio online, que se llama El Hedonista.
Exactamente, es un magazine estupendo, recomendable, con mucha clase y además que cuenta cada vez con más adeptos, que conste.
Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te motivó la creación del Hedonista? ¿Qué buscabas cuando sacaste adelante esta revista online?
Pues yo buscaba reinventarme, que es esa palabra que está tan de moda ahora, porque cuando tienes cierta edad y los medios de comunicación sabes que estamos sufriendo, y está sufriendo sobre todo el papel, dije, aquí hay que llegar a lo digital. Y nada, pues yo quería comunicar un poco el estilo de vida, pero un estilo de vida asequible, no el lujo ese, que es una palabra que no me gusta nada, lujo, sino cosas para disfrutar.
Qué bien. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en El Hedonista?
Pues puedes encontrar desde viajes a restaurantes, a hoteles, cuidados para hombre, para mujer. Nosotros tenemos un público masculino en un 60% y 40% son mujeres. Porque las mujeres sois muy curiosas y llegáis a todos los sitios.
Yo creo que además tenemos como más oferta, ¿no?, las mujeres.
Sí, efectivamente, digamos, por ejemplo, en el punto de la cosmética la mujer está mucho más formada y en el de la moda. El hombre en España todavía está aprendiendo, ¿no? La mujer sabéis lo que queréis, sabéis dónde elegir y el hombre ahí tiene que ser un poco dirigido en este sentido.
Y la verdad es que los hombres os dejáis asesorar por las mujeres, en este terreno, digo, en el terreno de
en la otro
belleza,
no,
lo otro no nos metemos para nada, ¿eh? A cada uno lo suyo. Oye, pues hoy el tema que podríamos tratar está muy relacionado con belleza masculina.
¿Sí? Sí, algo está cambiando en los hombres.
Está cambiando muchísimo, ¿eh? Porque hasta ahora, en estos últimos tiempos, veíamos incluso en pasarelas hombres con barba de leñador, hipster. Bueno, pues ahora creo que nada, que digamos, podríamos decirse refrán de cuando las barbas de tu vecino veas pelar.
Pon las sillas a remojar porque algo está pasando. ¿Vuelven los hombres de rostro afeitado entonces?
Sí, digamos que hay una tendencia que es que vuelven gentleman, ¿no? El hombre este súper cuidado, muy pulido, porque Casi siempre que un movimiento se agota, y en este caso parece ser que el de los hipsters ya toca su fin porque se ha generalizado muchísimo, siempre que se agota algo, recurrimos al clásico, ¿no? Y entonces en este sentido vuelve el hombre pues de estética muy, muy pulida, ya te digo, muy cuidado, afeitado, peinado, oliendo a limpio, con un corte de pelo bueno. O sea que...
¿Qué motiva este cambio? ¿El agotamiento de los hipster, de lo que es la moda hipster o algo...?
Yo creo que cuando algo se generaliza tanto, finalmente acaba agotándose, ¿no? Y en este caso ahora todo el mundo es hipster. Y el hipster además no ha servido mucho a la industria cosmética, ¿no? Porque el hipster... pues no utilizaba cremas...
Claro.
No se afeitaba, no utilizaba jersey, ni cremas hidratantes, ni nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay por ahí un renacer del hombre que se cuida, porque si no hay industrias que se vienen abajo, ¿no?
Bueno, y es curioso que está calando, porque yo, con todo el respeto, viendo al rey Felipe VI, llevaba barba y ahora aparece totalmente, pues, gentleman y con el
bien
rostro
afeitito, pues, una
bien afeitadito, ¿verdad?
Oye, ¿sabes? De todas maneras, la barba, claro, muchos se han ocultado tras la barba, porque la barba es verdad que oculta muchos defectos, ¿no? Entonces, una barba oculta, pues, caras extrañas o labios finos o no sé qué. En ese sentido, estéticamente puede ser favorecedora, pero bueno, pues parece ser que ya se ha acabado.
A mí me da la impresión que a ti lo de la barba no te ha gustado especialmente mucho, ¿no, Miguel?
Hombre, ten en cuenta que yo ya
personalmente.
Tengo una edad... No, o sea, yo nunca he tenido barba, porque y menos a esta edad, que yo creo que no me favorece. Y luego encima a esta edad, ya que yo tengo una edad, ya la barba canosa te hace mucho más mayor, entonces no. A mí no me gusta la barba, a mí me gusta estar afeitado y aparecer bien cuidado.
Bueno, pero bueno, yo reconozco que hay hombres que llevan muy bien la barba y que están estupendos. Pero fíjate que se dice que un icono de esta nueva moda, digamos, esta nueva tendencia, podría ser Paul Newman, el Paul Newman que recordamos con su smoking, con el rostro totalmente...
Hombre, a mí se me ocurren varios, aparte de Paul Newman, Cary Grant, Michael Caine, Sean Connery, George Clooney... Incluso en los últimos Oscar, cuando salió Leonardo DiCaprio a recibir su Oscar tan elegante con su smoking y de afeitado y no sé qué, pues bueno, pues está bien.
Ah, más de uno se le ha acabado la excusa esa de es que tengo la piel delicada y por eso me dejo la barba.
Eso se ha acabado, efectivamente.
Y fíjate que Miguel nos está hablando del gentleman, ¿no? Al fin y al cabo, él es muy gentleman, Miguel. Pero también en pasarelas se está viendo, por ejemplo, Gucci, Prada, etcétera, a chicos muy jóvenes con un aspecto, no digo que lampiño, pero casi. Y digamos que ese modelo es el que está ahora de plena actualidad.
Sí, ya verás, en cuanto salgan ahora este mes o mes que viene, todas las la prensa, digamos, escrita y las revistas de moda, en los avances, pues, vuelve el hombre este gentleman. Es una tendencia generalizada.
Descríbenos un poco cómo van a ser esos nuevos hombres, ¿no? Esta falta de barba viene acompañado también de un contexto a la hora de vestir, ¿no?
De
costumbres. De consumir.
Claro, yo creo que es un hombre es un poco más formal, digamos, ¿no? Aunque en esas cosas nunca se sabe, porque detrás de un hombre bien vestido puede haber un golfo de todas maneras.
Que no nos engañen.
Que no nos engañen, claro. Pero yo creo que sí, que es un hombre como más... Es decir, que un hombre que cuida más toda su... No solamente su estética, sino también su economía, su actitud ante la vida. Es un hombre como más clásico, es un hombre igual más conservador, ¿no?
Es un hombre, desde luego, seguidor del hedonista. Mira cómo te lo he puesto.
Eso iba a preguntar, esto de estos hombres también se habla en el hedonista, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, ahora estaba yo haciendo un tema de una colección que acaba de sacar Tommy Hilfiger con Rafa Nadal, y es una colección cápsula que llaman, que es una colección completamente de traje formal y no sé qué, y ahora mismo estaba escribiendo de eso.
Qué bien, bueno, pues que nuestros oyentes sepan que te pueden localizar en internet, en El Hedonista. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotras.
De Santos, por estar con nosotros en este lunes de Pascua.
Un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Un abrazo, Miguel.
Chao.
Ay, Lola, que nos queda un minuto para las noticias.
Bueno, pues yo lo que quería decir que, por supuesto, cuando hablamos de tendencias, siempre está la libertad personal de cada uno, que hay hombres que les encanta la barba, pues adelante con ella.
Claro.
¿No? Esto
una barba
es
bien
lo de
cuidada.
Las tendencias, porque lo de hipster y la barba poblada de leñador ha sido súper tendencia, vamos, que se lo dejaban todos.
Sí, pero la moda tiene eso, que siempre tiene un principio y un fin.
Y luego,
ha cerrado un ciclo.
Sí, y luego una libertad personal. normal, ¿eh? Digamos, no hay unas normas muy marcadas, no hay dictadura de la moda.
Donde
pero
uno
conviene conocer.
Se sienta cómodo.
¿Y a ti cómo te gustan?
A mí, mi chico con barba. Pero bueno, esta es mi opinión. Esta es mi opinión. Que nos vamos.
Yo me reservo la mía y no digo más.
Ahora me la cuentas. Vamos con las noticias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza la segunda parte de La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Hoy estamos muy pendientes de los resultados que dieron esa famosa encuesta que realizaron desde el Ayuntamiento de Madrid a los ciudadanos madrileños acerca del futuro de la Plaza de España. Podríamos decir de alguna manera que es el corazón de Madrid y que durante muchos años se ha dejado de la mano de Dios, se ha ido deteriorando y se ha convertido bueno, pues en un punto bastante triste. Esta mañana, a primera hora, lo presentaban los resultados de esa encuesta en la que han participado unos 26.000 madrileños, los concejales Pablo Soto y José Manuel Calvo. Precisamente en esa presentación ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
Y el resultado es...
Bueno, pues que han sido cerca de 27.000 encuestas válidas porque han participado 28.249 en concreto, pero de esos, al no estar empadronados en Madrid, no se podían considerar válidos, es decir, o porque había errores o porque había duplicidades. De esos 27.000 deciden que sí, que hay que reformar la plaza de España. Y todo lo que deciden esas personas, aunque en proporción con todo lo que es la población madrileña puedan ser pocas, es vinculante, es decir, lo que se ha dicho ahí se va a hacer. Y una de las cosas que se ha dicho ahí, por ejemplo, es que no quieren tráfico en la parte superior del subterráneo de Bailén, con lo cual
sí,
se cerrará
es que
el tráfico.
Es un follón ese cruce, ¿eh? Es complicado.
Ya, pero
te
bueno.
Te vienen de arriba, te vienen de abajo, tienes que llegar a Moncloa.
Todo está bien, pero eso mismo lo han dicho los concejales, que tendrán que abordarlo.
A ver cómo se hace.
Cómo lo tengan que abordar, pero que eso hay que cortarlo, eso se va a hacer, porque así lo han dicho estos 27.000 madrileños. Uh-huh. A todos nos parece poquísimo, porque somos muchos para lo que ha participado. A ellos, en cambio, les parece muchísimo.
Una cuota suficientemente importante
no,
como para
muchísimo,
escucharla.
Muchísimo, porque consideran que como ha sido lo que ha sido, es decir, una encuesta un poquito complicada, porque eran muchas preguntas, tenías que hacerlo a través de Internet, o te llamaban por teléfono, o ibas a las juntas municipales a votar. En fin, no era una cosa así muy fácil. No es que te lleven el voto a tu casa. La encuesta,
tenías que tener voluntad de votar.
Exactamente. Entonces, que dicen que para cómo estaba la cosa, que han sido mucho, y de hecho ponen de referencia que han ido a Suiza, que en Suiza están muy acostumbrados a este tipo de participación ciudadana, y que en Suiza les han dicho que, desde luego, que para ser la primera fase, que está con unos resultados muy bien. Ellos están encantados y orgullosísimos de la aceptación que ha tenido esto, aunque la verdad, a mí me sigue pareciendo poquísimos.
Que son muy pocos madrileños.
Cierto
claro.
Es que es la primera vez que abren a todo el mundo esa opinión. Bueno, no es la primera vez que se ha hecho. Ya ha habido unas 10 encuestas en el Ayuntamiento de Madrid, pero que ha habido muy poquita participación. Pero que lo sepamos todos a partir de ahora. Si hay una encuesta de este tipo y no participas, que sepas que los que participen...
Van a decidir por ti.
Van a decidir por ti.
Que no es una broma.
Es así. Entonces, ya te digo, se va a hacer una Plaza de España más verde, con menos, no quieren darle tanto espacio a lo mejor a los mercadillos, sino más espacios culturales, más accesos, un carril bici que suba por la cuesta de San Vicente. Quieren que se una la Casa de Campo con Jardines de Sabatini y Plaza de España, por eso todo eso va a ser peatonal. Es decir, va a haber bastantes cambios. Lo que salga de aquí se presentará para el concurso internacional de ideas, se sacarán 5, de esos 5 terminarán en 2, y esos 2, la última palabra, te vuelvo a decir lo mismo, seremos los ciudadanos los que votemos por el proyecto ganador. Así que todavía queda proceso de participación.
Amigo, que salga una empresa solvente que sea capaz de realizarlo de principio a fin y que no pase como ha pasado durante años en la crisis, donde se presentaban proyectos que luego decían, es que se me han ido las cuentas y al final en lugar de 3 millones de euros va a ser 5 millones, porque luego acabamos todos los ciudadanos pagando esos desfases.
Pues eso se supone que con esto quieren acotarlo mucho más, quieren que sea la más fiable, aunque tampoco hablan de la parte. Dice, ellos no se cierran a la participación privada, pero vamos, que si no hay participación privada, pues tampoco pasa nada. O sea, ellos tampoco te creas que ellos dicen que sí hay que hacer, que sí hay que remodelar la Plaza de España, si ahora sí o sí, y porque así lo han querido los ciudadanos. También se le ha preguntado por la Wanda. Ellos dicen que la reunión que se iba a producir con el ayuntamiento iba a ser en estas fechas, todavía no se ha producido, pero ellos consideran que hay muy buen rollo con ellos, o sea que la cosa irá para bien dentro de la legalidad. Si cumple con la legalidad, veremos a ver qué pasa también con el edificio de España. Y también se queda la estatua de Cervantes, de Don Quijote, perdón, de Don Quijote y Sancho, que también hubo polémica sobre si se quedaba en la Plaza de España o no. Se queda, porque así lo han decidido 26.961 ciudadanos madrileños.
Los que han votado. La próxima vez que te llamen o te llegue una encuesta, que sepas que es importante que te la leas y participes.
Sí, pero claro, como estamos habituados,
que no es publicidad,
a que yo, si elijo mi concejal, es el concejal que considero que tiene que decidir por mí, pero es verdad que, mira, aquí te lo dejan a todo el mundo. Es decir, no solo los que han salido en el gobierno, sino... Bueno. Tú puedes elegir. Todos teníamos posibilidad, todos los mayores de 16 años. El que no lo ha hecho, pues bueno, pues que se atenga.
Y un pequeño apunte de otra noticia
también nos han dado un avance de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Una oficina que se va a hacer, va a depender del Ayuntamiento de Madrid, pero no del equipo de gobierno, sino que va a depender del Pleno. Esta oficina va a investigar posible corrupción o posible aprovechamiento irregular de todas esas empresas que trabajan con el Ayuntamiento. Aquí los ciudadanos también vamos a tener participación. Es decir, que si tú tienes alguna sospecha de alguna empresa concesionaria del ayuntamiento o no te parece bien, incluso se está estudiando la manera de hacerlo de manera anónima, por supuesto habrá algún filtro para que efectivamente eso sea posibilidad de que se haya que investigar, pero también si tú consideras que eso hay que investigarlo, se va a investigar. Es decir, se puede presentar los técnicos o cualquier componente de esta comisión, de esta oficina, sin previo aviso en esa oficina y en esa empresa municipal, y investigar y comprobar que todas esas actuaciones no son sospechosas de fraude.
Muchísimas gracias por traernos estas dos noticias a la portada de La Mañana en Madrid. Hasta ahora, la 1:11, Belén.
A ti, Bea, hasta luego.
Otras cosas han sucedido también esta mañana. A primera hora también ha dado Begoña Villacís una rueda de prensa, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es lo que nos tenía que contar? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a María Antonia López, que ha estado en esa rueda de prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy buenas.
¿Qué destacarías de lo que ha dicho Villacís?
Bueno, pues aparte de Begoña Villacís, han hablado también las portavoces de PSOE y de Partido Popular. Se han referido sobre todo al nombramiento de Francisca Sahuquillo en las últimas horas como responsable de la aplicación de la memoria histórica en el Ayuntamiento de la capital. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, dice que es una muestra más de que ahora Madrid y PSOE están gobernando juntos, que este acuerdo parece que es una moneda de cambio para que el PSOE no repruebe a Celia Mayer como concejala de Cultura, y dice Begoña Villacís que es un nombramiento a dedo por simpatía política, que no se han tenido en cuenta méritos, ni transparencia, ni objetividad. Algo con lo que ha estado de acuerdo la portavoz del Partido Popular, Esperanza Aguirre, quien dice respetar a Sahuquillo, pero también dice que tiene la certeza de que este nombramiento, como decía Villacís, es una moneda de cambio. Aguirre además ha calificado de nuevo la Ley de Memoria Histórica como un disparate, dice que debería haber sido derogada, y con el nombramiento de Sahuquillo considera además que ha sido la propia alcaldesa Manuela Carmena la que ha reprobado a Celia Mayer quitándole competencias dentro del área de cultura. Sobre este asunto, desde el PSOE, su portavoz, Purificación Causapié, considera que el nombramiento de Francisca Sahuquillo es algo positivo y una garantía, dice, de que se va a aplicar la Ley de Memoria Histórica. Asegura además Purificación Causapié que la voluntad es que participen todos los grupos en la comisión que se va a crear para la aplicación de la ley.
Muchísimas gracias, María Antonia. Te escuchamos con las noticias ampliadas a partir de las 2:10 en el informativo mediodía. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas en las entradas a Madrid por la carretera de Burgos debido a un accidente en San Agustín de Guadalix. Hay varios accidentes. Está cortado el carril izquierdo. Mucho cuidado también en Valdemoro. Y en Ocaña, ya en Toledo, pero hacia Madrid por la carretera de Andalucía, por otro accidente en el kilómetro 62, En Rivas hay una pequeña retención en la salida, en la carretera de Valencia, y en la Extremadura, en Móstoles y en Navalcarnero. Está lloviendo, esto está complicando esos movimientos, de modo que muchísima precaución.
Y vamos con la previsión del tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. La lluvia ya empieza a aparecer en prácticamente toda la región. Aunque hemos amanecido con intervalos nubosos, nos decía la Agencia Estatal de Meteorología que conforme avanzara este lunes llegarían las nubes y con las nubes llegaría también la lluvia. Sopla el viento, algo molesto, y las temperaturas muy similares a las de ayer a estas horas. Tenemos, por ejemplo, 9 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte, 10 grados en San Martín de Valdeiglesias y en San Lorenzo del Escorial, 15 grados en Aranjuez o 13 en Villarejo de Salvanés. Para mañana martes vamos a amanecer con los cielos nubosos hasta irse cubriendo en prácticamente también toda la Comunidad de Madrid. Habrá precipitaciones débiles y dispersas en la sierra a primeras horas, disminuyendo la nubosidad por la tarde, y quizás al final del martes tengamos los cielos totalmente despejados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar este lunes, como siempre, con María José Pérez, socio de Bachofer Abogados, sobre participaciones preferentes y subordinadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María José?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
¿Tenemos novedades?
Mira, Beatriz, nosotros estamos llevando la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes y subordinadas desde el inicio de las reclamaciones. Ya llevamos bastantes años en este tema y lo que sí nos gustaría es comunicar a todos los oyentes que no dejen pasar el plazo para reclamar. Hay un posible plazo de caducidad de la acción que finalizaría el día 1 de mayo de este año, que es contando 4 años a partir del momento en el que el cliente deja de percibir el dividendo o la rentabilidad procedente de las participaciones preferentes. Yo de verdad que animo a todos los clientes afectados que por favor que vengan al despacho, que sin ningún compromiso de ningún tipo nosotros vamos a valorar su situación y honestamente les vamos a decir si deben o no demandar. Y hoy por hoy tenemos el 100% de las sentencias ganadas.
¿Y qué nos puedes decir de vuestros honorarios? ¿Cómo cobráis al cliente?
Sí, nosotros al cliente no cobramos, ¿vale? Eso que quede muy claro. El cliente hoy, un cliente, imagínate, que invirtió 100.000 euros en participaciones preferentes, hoy percibiría 100.000 euros más 10.000 euros adicionales, que es el resultado de netear de la diferencia entre el interés legal y el cupón que a él le corresponde. Entonces, nuestros honorarios nos lo paga la entidad. Si nosotros lo hacemos bien, como debe de ser, y al cliente se le estima íntegramente la demanda, nosotros cobramos los honorarios de Bankia o de otra entidad, da igual, de la entidad a la que demandemos. Es decir, el cliente no pagará jamás nuestros honorarios.
Y la garantía de un 100% de éxito, porque cada caso se trata de manera individualizada. Ya sabes, Bachofer Abogados, los auténticos defensores en derecho bancario. Llámales al 91-399-0062, 91-399-0062. También tienes más información en la web www.bachoferabogados.com. Mañana más, María José, gracias por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en Landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España AFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, La Isla Perdida, cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con muebles anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿dónde está la tienda de muebles anticrisis?
Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y nos vamos hasta el Teatro Infante Isabel, donde estos días tienes la oportunidad de disfrutar de una golosina escénica. Hildebrando Biribo. Es un monólogo a varias voces donde el actor protagonista, Alberto Castrillo Ferrer, juega con varios personajes. Las historias se entremezclan y la vorágine de ideas se lanzan sobre la escena. La escena. Un escenario sobrio pero suficiente, un aparatoso secreter o un no sé qué que se convierte en mil escenarios con la ayuda del actor. ¿Y quién era Hildebrando Biribo? Pues era un apuntador de la primera representación mundial de Cyrano de Bergerac allá por el año 1897.
Soplaba a los más grandes textos, a los más grandes actores. El día de la primera representación mundial de Cyrano de Bergerac en el Teatro de la Porte Saint-Martin de París.
Al final de la representación se le encontró muerto en su concha. Este es el homenaje que le rinde la escena, el teatro. Por cierto, sobre la escena, ya te lo había dicho, 30 personajes, desde los más terrenales a los más poéticos, recreando mundos evocadores, épocas pasadas y situaciones vitales para que Hildebrando brille como nunca y cuente su tragedia. Alberto Castrillo Ferrer, bienvenido.
Bueno, bien hallada, qué bonito.
30 personajes.
Sí, me parece que incluso alguno más. Algunos muy cortitos, algunos hacen chum, una pasada solamente, dicen una frase. Pero sí, es una forma de contar. Claro, como estoy solo, no voy a estar todo el rato narrando. Entonces voy recreando personajes, voy dialogando conmigo mismo. Es un poco esquizofrénico.
Eso iba a preguntarte, que eso te tiene que afectar al ánimo. Uno termina después. No. ¿De cuánto dura la obra?
Pues mira, una hora y veinte aproximadamente.
Una hora y veinte. Uno zumbado por lo menos acaba un poco, ¿no? Espérate, bueno, a ver quién soy yo ahora.
Yo creo que ya hay que estar un poco zumbado, ¿verdad? Para ejercer esta profesión tan de locos, pero tan bonita, claro.
¿Y cómo trabajas, Alberto, tantos personajes?
Bueno, pues porque este es un monólogo, no que viene como los que estamos a lo mejor un poquito más acostumbrados
no al uso
del tipo stand-up, que se cuentan anécdotas de la vida cotidiana, sino yo me gusta decir que es una obra de teatro escrita para que la interprete un solo actor. Este Hildebrando, que ha sido en su tiempo, cuando vivió en la Tierra, pues fue apuntador, conocía todos los entresijos del teatro, sabía muchas cosas, pero siempre estaba abajo, desde abajo apuntando, viendo, siempre era el que estaba en la sombra, haciendo brillar al resto. Pero por un día tiene la oportunidad de venir, de volver. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues como el clown de circo, que no sabe ni dar volteretas, ni montar a caballo, ni hacer acrobacias, pero tiene que aguantar la escena, tiene que hacer cosas para que no le echen, ¿no? Pues es algo parecido. Este Hildebrando empieza a contar y empieza a hablar de las cosas que sabe. Sobre todo habla del mundo del blanco, del actor, qué ocurre, cómo lo soluciona. Entra dentro de lo que es la memoria, hace viajes, vuelve otra vez a su pasado, cuenta su propia historia, el por qué él, por un golpe de orgullo, digamos, que se suicidó, pero antes pudo soplar los últimos versos de Cyrano a
¿qué
su
historia?
Actor. Bueno.
Es tremendo. Bueno, ¿y quién rescata la historia de Hildebrando Biribó y la historia, al fin y al cabo, de los apuntadores ya olvidados?
Pues mira, es una historia muy bonita. Bueno, yo hace 20 y pico años me fui a París a estudiar en la escuela del mimo Marcel Marceau. Esa escuela estaba debajo del Teatro de la Porte Saint-Martin, que es un teatro del Boulevard du Crime, ¿sabes? Allí en París, un sitio donde hay una película que se llama Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné, que encarna, bueno, que enseña cómo era ese sitio, con trileros, con gente que pasaba, un sitio de muchos teatros. Bueno, ese Teatro de la Porte Saint-Martin fue donde se estrenó Cyrano de Bergerac en 1897. Bien, yo estaba allí estudiando casi debajo de donde murió Hildebrando, aprendiendo con el mimo Marceau. Y hubo un par de alumnos, más mayores que yo, que empezaron a contar, a hacer esa historia medio improvisada, medio escrita, la fueron poquito a poco, la fueron avanzando, avanzando, y al final salió un espectáculo precioso. Esos alumnos eran Luca Franceschi y Emanuel Vaca, dos italianos que estaban allí estudiando, que ahora son grandes maestros, tanto de comedia del arte como del teatro en general, y yo cuando la vi me quedé fascinado. Años después volví a España y dije, jo, aquella historia, si la pudiera recuperar, si la pudiera traducir al castellano. Y así lo hice. Y con el que era en ese momento mi compañero de clase, estábamos acabando la Resada aquí en Madrid, hicimos una versión en castellano con Iñaki Ricarte, que fue mi director. Y entonces, bueno, pues hay una cosmología que parece que haga que yo tenía que estar predestinado para hacer este texto. Y llevo, pues, 14 años.
¿Los actores echéis de menos sobre el escenario un apuntador de vez en cuando?
Uf, espero que no. ¿Sabes lo que pasa? Que esto lo cuenta Hilde Brando. Se soluciona de muchas formas. Hay gente que se dirige directamente al público y habla, improvisa. Otros se creen a la altura del autor y bueno, inventan cosas. Otros se pelean. En fin, ¿no sabes ese, a lo mejor, segundo de blanco de memoria? Todo el viaje que puede hacer un actor al interior de su mente para ver...
Es una manera... La entrenáis, obviamente.
Sí, claro, claro.
Para que esos blancos sean los menores posibles.
Es lo que la gente dice, jo, cuánto... Aprenderse el texto. La verdad es que aprenderse el texto es lo más fácil, ¿no? Lo más difícil, primero, es llegar a poder actuar y luego es un montón de pequeños detalles que hacen que ese espectáculo esté vivo, ¿no? Que conecte con el espectador, con tus compañeros...
Alberto, el escenario es muy sobrio. Para que se hagan una idea los oyentes, apenas se va a ver un escritorio que empieza a girar sobre sí mismo el escritorio con tu ayuda. Alberto es el actor, protagonista, monologuista y el que lo hace todo. Y de repente se convierte en mil cosas indefinibles, en unas escaleras, en un escritorio y en el escenario de unos títeres.
Una frutería parisina.
También.
Sí.
Y luego, además, hay un reloj. Un reloj de arena que echa el primer granito de arena al principio de la obra y el último al final de la obra.
Claro, esa es una idea estupenda que tuvo una de nuestras actricistas y escenógrafa, Mónica Ramos, y es sencillamente el cono transparente que deja caer, y entonces durante el espectáculo el espectador ve cómo pasa el tiempo físicamente, ¿no? Cómo se nos está escapando cada gota de arena. Y eso, bueno, pues no es angustioso, pero creo que nos hace pensar. Eso es el plus que tiene este espectáculo, que acaba diciendo aprovechad mientras podáis, aprovechad. Y eso es algo que nos tenemos que decir, porque me parece que no estamos acostumbrados a aprovechar el presente. Siempre pensamos en futuro o añoramos el pasado, pero no nos han entrenado para trabajar el presente, el ahora, y disfrutar lo que tenemos, ¿no?
Y Hilde Brando va a estar hasta el próximo mes de abril en el Teatro Infante Isabel. Con suerte, igual hasta prorrogáis.
Hombre, ojalá, si la gente que nos escucha ahora viene. Desde luego, si hay gente, yo ahí estaré los martes. Sé que es un mal día, pero creo que también sirve para romper la semana, para empezar el miércoles como un lunes ya alegre. Y bueno, pues a las 8:30.
¿Vamos a llorar o vamos a reír con Hilde Brando?
Se ríe mucho.
Sí.
Eso es lo que se intenta y eso es lo que la gente pues desea, ¿no? Pero es verdad que hay un golpecito final de corazón, de, yo no diría de tristeza, sino de...
Melancolía,
sí.
Melancolía sí, sería la palabra, ¿no?
Entrañable, porque bueno, al final el personaje de verdad se va, ha estado entreteniéndonos durante 80 minutos y si se repite se volverá a ver, pero si no...
¡Qué maravilla! Bueno, pues nos quedamos con ganas de verla, tenemos tiempo, ¿eh? Pero hay que darse prisa y ya sabes que Hilde Brando Biribó, he tenido que ensayar varias veces el nombre, el último Cyrano, está en el Teatro Infanta Isabel y está además con este gran actor y director Alberto Castrillo Ferrer. Gracias por estar con nosotros.
Un placer enorme y allí te espero.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se estrechan en el corazón. Te llevan de cabeza y yo no sé ni dónde estoy hoy. ¿Qué pasó?
¿Cómo nos gusta? gusta en este programa el teatro. Precisamente ayer se celebraba el Día Mundial del Teatro y ya sabes, este es nuestro pequeño homenaje. Homenaje a lo que es un apuntador de teatro y homenaje también, por supuesto, al teatro. Ahora vamos a acabar con un poquito de música. Música de Quique González. Estos días está presentando su último trabajo. Se llama A Solas. Y si te gusta, mañana a una hora nada habitual, no es que me equivoque yo, es que no es una hora habitual, a las 2 de la tarde estará presentando su nuevo disco en la Sala BAT de Madrid. Quique González, A Solas. Con él te dejo A Solas. Bueno, y con todos los compañeros de la cadena COPE porque continúa la programación. Hoy en el control técnico, la estupenda Mila Sánchez, que te manda un saludo también, Mónica Álvarez y Ana Luisa Pombo en la producción. Y mi saludo afectuoso, como siempre, como cada día, soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más.